Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que hacemos el primer despertador de la radio, que estamos de 4 a 6 de la mañana y que acompañamos a la gente que está trabajando y también a los que comienzan la jornada. Somos líderes de audiencia y agradecemos un montón a la gente que nos ayuda a que España no deje de producir incluso en estas complicadas horas de la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE. Mira, yo creo que mirar las estrellas es un plan que todos hemos hecho, alguna vez. Pero lo que no contemplamos cuando miramos al cielo es la posibilidad de que un asteroide caiga sobre todos nosotros. Es verdad que suena alarmante, y es que lo es. Resulta que el riesgo de que uno de esos objetos rocosos impacten contra nuestro planeta es cada vez mayor. Es por ello que el astrónomo Josep Maria Trigo ha escrito un libro bajo el título La Tierra en Peligro. Y claro, él lo que quiere es salvaguardarnos de cualquier problema, y además hoy en Poniendo las Calles nos va a sacar de dudas con respecto a este tema. Josep Maria, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Hola, muy bien, gracias.
Me gustaría comenzar con una frase que dijiste en una entrevista que se publicó recientemente, eso de si se descubre que viene un cometa, da igual dónde nos resguardemos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Josep Maria?
Bueno, primero de todo, que quizás fue algo sacado un poco de contexto, ¿no? Uh-huh. Porque desde luego sí que es cierto que los cometas, por sus dimensiones, generalmente son cuerpos de kilómetros o decenas de kilómetros de diámetro, y por tanto sí que es cierto que si viene un cometa, como recordaremos, ¿no?, en la película Don't Look Up, pues poco tenemos que hacer, es completamente verídico, pero también es cierto que los impactos por este tipo de objetos ocurren cada cientos de millones de años. Es un impacto todavía cuya frecuencia es mucho menor que la de asteroides, que es realmente lo que nos viene a ocupar desde el Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Estamos puestos en estas misiones futuras, tanto en la misión DART de la NASA para desviar el primer asteroide, como también en la misión ERA de la Agencia Europea del Espacio, pues con la finalidad de comprender mejor ese asteroide seleccionado para el impacto de DART, que es un asteroide doble, se llama Didymos, uh-huh. Y se trata de un objeto principal que tiene unos 760 metros de diámetro y un cuerpo secundario que es su satélite y que gira alrededor del principal y tiene alrededor de 160 metros. Uh-huh. Se ha escogido ese objeto binario porque se trata de un asteroide que podríamos considerar típico de aquellos que en un futuro podrían acechar a la Tierra. Uh-huh. Y lo que se pretende hacer es utilizar de modo kamikaze esta sonda, la sonda DART, para impactar el secundario, el satélite que se llama Dimorphos, uh-huh. Y de esa manera transferir el momento cinético de la nave, de esta sonda DART, al objeto. Y desde Tierra y también desde el espacio, posteriormente con la misión ERA, vamos a ver los efectos de ese impacto y cómo se ha cambiado la órbita de ese cuerpo alrededor del principal. Básicamente es la primera experiencia con asteroides de este tipo, y lo que pretendemos es aprender a utilizar esta técnica que se llama impactador cinético para este tipo de misiones en las que podríamos dar respuesta, podríamos intentar desviar cuerpos de diámetros entre decenas de metros y pocos cientos de metros.
Uh-huh. ¿Qué cantidad de información, no, Josep Maria? Estarás disfrutando, y más cuando una persona tan experimentada como tú, que publicas este libro que se llama La Tierra en Peligro, nos hace reflexionar, nos hace avanzar un poco en el conocimiento de lo que sucede más allá de la estratosfera. Yo he leído de algunos expertos que el próximo 14 de julio, es decir, en horas, uno de los cometas activos más lejanos, jamás vistos además, se va a aproximar mucho a la Tierra. Claro, yo te quiero preguntar, aprovechando que estás aquí poniendo las calles con nosotros en COPE, ¿cómo se sabe si un asteroide va a impactar en la Tierra, en nuestro planeta?
Es muy buena pregunta. De hecho, el riesgo de impacto por asteroides es un tema complejo. Muchas veces desde los medios de comunicación se trata demasiado superfluamente, si me lo permites, y lo que se hace es alarmar al público o casi lo contrario. A veces el público llega a mofarse de lo que dicen los periodistas, porque claro, lo que no puedes hacer es que cada mes o cada pocos meses anuncies el final del mundo
Claro.
y luego nunca se cumpla, ¿no?
Es una delicia leer este libro, La Tierra en Peligro, el libro que firmas, eres astrónomo, Josep María Trigo, estás además en directo poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Si leer el libro es una delicia, escucharte lo es más, porque me encanta el tono que utilizas para hacernos entender lo que sucede ahí arriba, que tenemos que estar tranquilos, y eso me gusta mucho. Sobre todo cuando os enfrentáis a grandes preguntas que el común de los mortales, como yo, una persona normal y corriente, Josep, que nos preguntamos, por ejemplo, cómo los científicos, cómo gente súper preparada, sois capaces de desviar los asteroides. Es normal que entiendas que a mí me viene Armagedón a la cabeza y que soy una persona muy simple, que he visto mucho cine y que lo tengo que asemejar a algo que la inmensa mayoría de la humanidad pues también tiene contacto con el cine, que nos imaginamos que las cosas funcionan así.
Sí. De hecho, bueno, esto también nos tiene que hacer reflexionar a todos, porque si bien cada uno de nosotros, como bien dices, ¿no? Y yo mismo, ¿no? Pues todos somos muy ingenuos, porque claro,
Claro.
conocemos de temas concretos. Realmente la manera de abordar este peligro, pues latente, ¿no? Que tenemos de los impactos con asteroides, con cometas, es realmente la colaboración internacional. Sin, vamos, aquí no hay opción, y de hecho, tanto la misión DART como otras misiones que se han realizado, pues son un ejemplo de colaboración internacional entre científicos de todos los países del mundo, y realmente tenemos que volver a esto. O sea, realmente es muy preocupante, pues, que no estemos realmente enfatizando la necesidad de volver a la colaboración internacional, a evitar guerras y ponernos realmente a pensar que el verdadero enemigo de la humanidad está realmente afectando,
Claro.
y que sin esa cooperación internacional, en la que también va a dar como fruto la exploración espacial, bueno, algo que ahora parece ciencia ficción, pero primeras, pues no sé, quizás bases en la Luna. También quizás, aunque sean más temporales en Marte, pues también esto, que es el futuro de la humanidad posiblemente, ¿no? Porque queremos seguir explorando, tendremos nuestras limitaciones, como todas las especies, pero quizás de esa manera podríamos también sobrevivir a una gran hecatombe, ¿eh?
Claro.
Porque si estuviéramos en la Luna o en Marte, siempre podríamos establecer alguna colonia superviviente de una catástrofe de estas características, ¿no? O sea que todo nos lleva a que debemos de intentar colaborar y desde luego intentar ver la manera en que también podemos buscar recursos en el espacio e intentar de esa manera ser más solidarios, ¿no? Algo que hoy en día pues parece bueno, una utopía, ¿no?
José María, vuelvo un poco a lo que es mi mundo, ¿no? De ilusión, digamos. Estáis en un, bueno, pues en un observatorio, veis allí a millones de kilómetros luz que por ahí arriba viene una roca hacia la Tierra, hacéis los cálculos para calcular cuándo podría impactar contra nuestro planeta, y a partir de ahí, ¿cómo empezáis a estudiar la naturaleza de ese cuerpo rocoso que a priori viene para acá?
Sí. Bueno, realmente lo que se hace es bastante diferente. Es decir, lo que sí que se hacen desde los observatorios es hacer el seguimiento de cada uno de estos objetos desde diferentes puntos del globo terrestre. Entonces, estas observaciones se miden con precisión la posición del objeto en función del fondo de las estrellas. Estas son las medidas que se llaman astrométricas, porque se
Claro.
utilizan los astros, y estas se envían al Minor Planet Center, que es el centro internacional que recoge todos los datos de estos objetos. Y justo en el Minor Planet Center se realiza la obtención de la mejora de las órbitas. Y después ya hay diversos programas de seguimiento, como explico en el libro, entre ellos está de la NASA, el Center for Near Earth Objects, que nos va a ayudar y que tiene una serie, un catálogo de todos los objetos con unas tablas con las probabilidades de impacto, que esto cualquiera puede acceder y puede verlo, que
claro,
es,
claro,
es completamente abierto. Y también uh-huh. En Europa hay también la Agencia Espacial Europea, tiene un gabinete propio de defensa planetaria, que también mensualmente publican un journal, ahora mismo una revista, ¿no?
Es que es muy pronto, te entiendo perfectamente, José María.
Todos estos casos, ¿no? Y por tanto son eventos en los que, gracias a que están perfectamente definidas esas órbitas, se estudia el movimiento de cara, y esto lo se hace por ordenador, obviamente, está computerizado, y directamente se obtienen los pasos próximos a los planetas de ese objeto, y por supuesto, el software permite reconstruir cualquier perturbación gravitatoria que pueda haber en el objeto.
Uh-huh.
Y eso nos da, permite hacer las predicciones para volverlo a observar. Cada vez que lo observamos se va mejorando la órbita y también se va aprendiendo más sobre estos efectos no gravitatorios que decía yo de irradiación de la energía que
claro.
reciben del Sol.
Claro.
Y que hacen que vayan afectando las órbitas de los más pequeños.
Uh-huh.
Esta es la manera en que se puede predecir pues escala de siglos. Por tanto, aquí la enseñanza que deberíamos extraer es que hay que potenciar esta búsqueda uh-huh. de estos asteroides.
Uh-huh.
Y la mejor manera es evitar el sesgo observacional que supone tener los surveys, los programas de seguimiento,
uh-huh.
Observando de manera continua y de manera totalmente automática, intentando descubrir todos estos objetos desde el suelo, desde uh-huh. la superficie terrestre. Lo que hay que hacer es poner algún telescopio espacial
uh-huh.
Plenamente dedicado en órbita terrestre y preferentemente trabajando en el rango infrarrojo, porque es un rango en el que, de hecho, los asteroides emiten mucha más luz uh-huh. y así evitamos también que otras fuentes interfieran en esta luminosidad concreta de la reemisión de luz desde los asteroides.
Uh-huh.
Y así uh-huh. podríamos descubrir muchos más y claro. desde luego seguir durante más tiempo los más pequeños, de manera que podríamos precisar mucho mejor los pasos al sistema de la Tierra y la Luna, ¿no?
Uh-huh. Me pregunta Tomás Vaquero, que es un ponedor, un oyente, que te está escuchando ahora mismo en este programa de radio, que es muy interesante lo que estás contando, que por favor repita el título del libro que has publicado. Bueno, se llama La Tierra en Peligro. Lo firma el astrónomo Josep María Trigo, que es la persona que estás escuchando y que está poniendo las calles aquí con nosotros en la cadena COPE. Digo yo, Josep María, que escribir un libro como este, me imagino que tiene alguna finalidad clara, ¿no? Yo no sé cuál es el objetivo con el que has lanzado esta publicación.
Bueno, esta publicación que primero vio la luz en Alemania por la editorial Springer,
uh-huh.
pues lo que pretende es pues cubrir un hueco muy importante. Es decir, hasta la fecha pienso que no se había hecho un libro introductorio al tema del riesgo de impacto por asteroides y cometas. Era muy preciso, ¿no? Que, uh-huh. que el público en el año del impacto de la misión DART conozca al menos los principales entresijos de esta área. Y como, bueno, pues te agradezco mucho que tengas esas magníficas palabras con el libro, que yo lo único que pretendo, yo soy un científico profesional del CSIC y del IEC, que lo que deseo es poder contribuir a la divulgación de la astronomía y al mismo tiempo demostrar que realmente la tarea que hacemos en el día a día, los estudios que hacemos sobre meteoritos en nuestros laboratorios o sobre las muestras recogidas por estas misiones espaciales, pues tienen una aplicación directa. Y por tanto, también enfatizar que estos miles de billones que a veces se invierten en misiones espaciales, pues tienen de sobra pues su explicación, ¿no? Y su necesidad, porque sin estas misiones, pues nuestra visión todavía de estos problemas serían todavía mucho más ingenuas, ¿no? Por ejemplo, recientemente descubrimos que los materiales que forman el asteroide Bennu de la misión OSIRIS REx, en su superficie tienen una consistencia pues de apenas 2 pascales. Para que esto lo entienda la gente, cualquier castillo de arena que hagamos en la playa con nuestros hijos, pues va a tener más consistencia que la superficie de este asteroide.
Madre mía.
Y bueno, esto es un resultado pues muy interesante que quizás podamos emplear en una futura misión en caso de que un objeto de esas características se abalance contra la Tierra. Porque con esa baja consistencia quizás sea mucho más fácil de desmenuzar, para que todo el mundo lo entienda.
¿Qué cantidad de información se puede extraer de ahí, sobre todo de alertarnos? José María, ¿cuándo te empezaste a fijar en las cosas que ocurrían por ahí arriba y querías hacer pues de todo lo que ocurría en el espacio tu profesión?
Bueno, yo empecé muy muy jovencito, pues en la ciudad de Valencia me aficioné a la astronomía con los compañeros de la Asociación Valenciana de Astronomía. Salía prácticamente pues cada fin de semana con ellos, estoy hablando de 13, 14 años. Y a partir de ahí, pues ya cuando acabé, bueno, evidentemente me dirigí al bachillerato de ciencias, estudié en la ciudad de Valencia. Y después en la Universidad de Valencia pues hice mi carrera de físicas y luego el doctorado parcialmente en la República Checa con expertos de este campo. Yo ya desde muy jovencito me apasionó el tema de las estrellas fugaces, de los bólidos, de los meteoritos, los asteroides, etcétera. Y poco a poco, bueno, he intentado seguir mi camino, ¿no? Tuve la fortuna de tener una beca del ministerio, irme también a Estados Unidos, a la Universidad de California, Los Ángeles, y allí pues aprendí durante más de 3 años en el Centro de Astrobiología de la NASA y el Gabinete de Meteorítica del Instituto de Geofísica y Física Planetaria, pues todo lo que hoy en día he puesto en práctica aquí sobre meteoritos, sobre las técnicas de intentar desviar estos cuerpos y comprender más su composición, ¿no? También estamos con la idea de realizar estudios de análisis de recursos in situ que pueden ser muy útiles para la exploración espacial.
Pues, José María, apenas me queda tiempo, pero no puedo finalizar esta charla que estamos teniendo aquí en Poniendo las Calles en COPE, porque es verdad que se especula mucho sobre el final del mundo. Yo no sé, José María, ¿qué es lo que opinas tú? No sé si tú eres de los que cree que puede ocurrir por el impacto de un asteroide. Lo digo porque lo he leído en diversos medios y sobre todo en algunos ya bastante avanzados en el mundo de la investigación.
Bueno, yo pienso que realmente si el egoísmo humano no tiene límites, que es lo que parece ser,
claro,
que abunde, ¿no? Pues no necesitaremos encontrar esa excusa en el espacio. Es muy posible que nosotros mismos acabemos con los recursos y pues no sobrevivamos como especie. El tiempo dirá. Estamos en un momento clave de evidentemente de la evolución, en el que si nosotros somos capaces de emplear el desarrollo científico-tecnológico a favor del bien común de la humanidad, pues en realidad sí que podamos sobrevivir.
Pues José María, ha sido un placer. Tenemos la fortuna de luego poder leerte en cualquier momento con este libro, con esta publicación que ya está a la venta. Lo digo para que los ponedores
vayan. Sí, si os gustó este, pues Las raíces cósmicas de la vida, creo que es un libro que define mi trayectoria y que, aunque ya tiene 10 años, pues la verdad os puede encantar.
Qué bien. Pues José María Trigo, un abrazo enorme. Gracias por esta publicación, La Tierra en Peligro. Y sobre todo gracias por el madrugón y por ayudarnos a poner las calles mirando al cielo. Un abrazo enorme, José María.
Muy bien, muchas gracias. Igualmente a vosotros.
Hasta ahora, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.